Además de lo que decíamos recién en la columna, esto de que ha aumentado un 17% la prevalencia de la inseguridad alimentaria en la Argentina de un año a otro, lo que nos ha llevado a tener un tercio de la población en esa situación. Ya vamos a hablar de lo que es la inseguridad alimentaria. Además de la pobreza, ¿no? Es decir, porque los 18 millones de personas que son pobres en la Argentina, muchos de ellos deben tener problemas para conseguir lo mínimo necesario para subsistir. Los que están por debajo de la indigencia y los que reciben, los que tienen algún tipo de recurso, los alimentos que se pueden que pueden comprar, que pueden adquirir, con los que se pueden proveer, no son de los mejores, no son los más saludables. Bueno, hay 43 millones de personas en América Latina y el Caribe, esto es el 6,5% de la población que está sufriendo hambre. Y la región está registrando niveles de sobrepeso y obesidad mayores a la estimación mundial. Y hay un dato, que es el 12,6%, lo estoy buscando con precisión, 12,6% de los chicos aquí en la Argentina, menores de 5 años con sobrepeso. Pero esto no es porque coman mucho y coman bien, sino, bueno, todo lo contrario. Nos lo explicará Cecilia Llaver, que la tenemos en línea otra vez, la hemos molestado para hablar de estos temas. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Marcelo Torres te saluda aquí en la radio y todo el equipo de LB10. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días, Marcelo. Bueno. Buen día a vos y a todo el equipo y a toda la audiencia.
Gracias.
Y no es molestia, al contrario.
Bueno, gracias por darnos estos minutos. Cecilia es nutricionista y sos la decana de Ciencias de la Nutrición de la Masa, ¿sí?
Sí, bueno. Así es.
A ver, ¿por qué el comer mal nos provoca sobrepeso o desnutrición, Cecilia? Contanos un poquito. ¿Puedes decirme? Yo me acuerdo que él, a lo mejor vos también, en un discurso electoral cuando lo estaban insultando a Alfonsín durante su presidencia, miró hacia un costado, vio quién lo estaba insultando y le dijo, bueno, te va nada mal, gordito, ¿no?
Sí.
¿Te acordás de
sí,
eso? Y a partir de allí comenzamos a hablar de los sobrepesos, de las gorduras, y no necesariamente significa esto estar bien alimentado.
No significa estar bien alimentado, porque yo siempre digo que tiene que haber una diferencia entre el comer para llenarse la panza y el comer para nutrirse, ¿sí? Para crecer y para estar con todos los nutrientes que el organismo necesita en cada etapa de la vida. Uh-huh. Siempre apuntando a los primeros años de vida, que siempre hablamos de los primeros 1000 días críticos de la vida, que desde el momento de la concepción, o sea, que la mamá se queda embarazada, hasta que el niño cumple 2 años, es como una barrera de oportunidades.
Claro.
Son esos 1000 días de la vida que son críticos y que la persona, el niño en este caso, tiene que recibir todos los nutrientes que necesita, críticos, indispensables, para poder crecer con salud, para ser un niño sano, para tener una buena visión, para poder estudiar, para no repetir en la escuela. Entonces, no es solamente el comer, porque por eso tenemos en la pobreza, que es la malnutrición o la obesidad de la pobreza, ¿no?
Claro.
Porque comen, pero comen lo que pueden. Comen muchas cosas con harinas, con alimentos que los llenan, que los satisfacen, pero que no los nutren. Entonces termina siendo una malnutrición oculta, porque hay falta de hierro, hay carencia de un montón de vitaminas, que son indispensables para tener una buena salud y para que esas personas desarrollen el potencial que van a desarrollar cuando lleguen a ser adultos.
Claro.
Y es lo que está pasando en nuestro país hace décadas. Uh-huh. Por eso ahora tenemos un gran potencial desperdiciado, perdido, y que luego es irrecuperable. Lo que no hacemos desde pequeños y durante la infancia, después es irrecuperable. Son personas que sus neuronas no van a crecer a los 20 años.
Uh-huh.
Crecen los primeros 14 meses de vida,
claro,
las neuronas, por ejemplo.
Claro,
entonces,
claro.
Es una pena que en nuestro país, que produce alimentos para el doble de la población que tenemos en nuestro país, no haya ese acceso que vos decías recién a la alimentación.
Bueno, es que esa es la ironía de la Argentina, que nos revela mucho. No es un tema que esté en la agenda, es decir, aparece cada tanto. El dato de la pobreza, nos espantamos, la mitad del país por debajo de la línea o de la pobreza, ponele 42, 43%, pueden ser muchos más, y listo, al otro día se acabó el tema. Tampoco está metido en la campaña electoral. Pues no, a mí se me ocurre que no saben cómo salir de esta situación, la verdad.
Eso más allá, ¿no es cierto?, de la parte económica, porque yo creo que si se solucionara la parte económica de nuestro país catastrófica que tenemos y haya un mayor poder adquisitivo, todo esto tiene que estar acompañado con educación nutricional. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Yo durante casi 25 años trabajé en barrios marginales, en el centro de salud,
sí.
¿Y qué pasaba con la pobreza, con la gente de estos lugares? Para sentir que tenían algo, para sentir que pertenecían a la sociedad, uh-huh. cuando cobraban un plan o cuando tenían un poquito de plata, iban y compraban una bebida cola, unas zapatillas de marca.
Claro.
El primer celular yo lo vi en uno de esos barrios, porque como no pueden claro. acceder a otras cosas,
claro.
ellos sienten que... O sea, les parecía que tomar agua era ser más pobres,
claro.
tenían que tomar gaseosas. Entonces, pues, todo esto tiene que ir acompañado de muchas...
Como que no iban a tener otra oportunidad para acceder a un celular, una zapatilla, una...
Claro,
una...
o sea, eso les daba la sensación de pertenecer, ¿no es
ajá,
cierto?
Mira.
Entonces, esto tiene que ir acompañado de mucha educación, no solamente nutricional, pero también de políticas públicas que hayan en nuestro país, que permanezcan en el más allá del tiempo, o sea, y más allá de los partidos políticos.
Claro.
Tienen que haber políticas, establecer políticas. Yo siempre doy el ejemplo de, y siempre pienso en Chile, que por ejemplo, ellos formularon hace muchísimos años una leche que es una bebida láctea especial para mamá embarazada,
sí.
que tiene vitamina B9, que tiene
sí.
Omega 3,
sí.
que sabemos que es indispensable para el crecimiento del cerebro del bebé, y se lo dan a todas las mamás desde hace años. O sea, todas las mamás de bajos recursos tienen
mira
acceso
vos.
A ese alimento. Entonces,
vos sabés que, Cecilia, ayer, por ejemplo, en un supermercado, vas y buscas un sachet de yogur, lo que crees que es yogur. Cuando
sí.
te pones a leer, es una bebida en base.
En base.
En base.
Igual
¿Qué?
Muchas leches.
¿Pero qué es
igual
eso?
Muchas leches.
¿Pero qué es eso? Casi a
claro.
1,000 pesos el litro. No es yogur, porque si fuese yogur te pondrían yogur. Es una bebida en base a lácteo. ¿Qué es? ¿Qué hay de detrás de eso? De esos productos.
En todo eso es para abaratar costos, es un engaño también al consumidor.
Uh-huh.
Entonces, por eso es tan importante que los alimentos estén con sus etiquetas, con su información nutricional,
claro.
pero también la gente no la sabe interpretar, no la sabe leer. Entonces, tiene que haber todo, o sea, algo que, como vos decís, no están en los ejes de campaña, y no solamente de estas campañas, ¿eh? Ya hace años que en Argentina
no, claro.
viene uh-huh. cada vez más, con menos importancia hacia lo que es la alimentación. O sea, que la gente coma lo que pueda, la cadena alimentaria es como que no está ahí en la primera intención, ¿no?
No está en la agenda, no está en la agenda.
No está en la agenda, uh-huh. porque yo digo, si cuidamos a las embarazadas, yo siempre digo, y a los niños, vamos a asegurarnos que dentro de 20 años tengamos una generación sana, con su potencial, que puedan estudiar, que puedan progresar, que son el futuro
ahora,
del país.
Ahora, Cecilia, sí. Discúlpame, Jorgito, el acceder a una dieta saludable en Argentina es prohibitivo para millones de personas.
En estos momentos se ha hecho mucho más prohibitivo porque lo que es las frutas y las verduras, por ejemplo, que son los que tienen más vitaminas y minerales,
uh-huh.
Es imposible que una mamá le pueda dar todos los días dos frutas a su hijo, que ella puede comer dos frutas por día. El precio de la verdura está muy caro, aunque sea verdura de estación, nada baja el kilo de 1,000 pesos, o sea, un kilo de bananas 1,000 pesos,
claro.
todo sale 1,000 pesos, y hay familias que tienen... que están con los ingresos justos, o sea, ni siquiera hablando que estén en la pobreza, con
uh-huh.
una clase social de clase media baja, no tiene acceso
no.
a todos estos alimentos, tampoco las carnes. Bueno, ahí podemos ver de hacer educación, de que no hace falta comprar cortes de carne caros, que los cortes de carne baratos también tienen proteínas, tienen hierro, tienen zinc, que es lo que aportan las carnes. comprar huevos, que también están caros, ¿no?
O sea, sí, 2.000 pesos el maple, por barato, 2000, ¿no? Sí.
2.500, 2.100, claro. Un maple de huevo, que si tienen varios hijos, les dura una semana nada más el maple de huevo. Sí. Entonces, es como que no hay ese acceso a los alimentos, y tampoco ha habido esa educación de que quien tenga un pedacito de tierra, un lugarcito, hacer huertas, tener algunos alimentos propios en su casa, poder proveerse de esa alimentación. Entonces, estamos, digamos, en un problema bastante serio, siendo que somos un país tan extenso y que realmente producimos alimentos para toda la población y más. Entonces, esa inequidad que hay entre diferentes lugares y entre diferentes provincias y entre los ingresos de las personas hacen que nuestro país haya sido dejar hace muchos años un país modelo, ¿no? Y un país que va cada vez en más detrimento, en detrimento de la salud de las personas y del potencial que podrían tener las personas en nuestro país.
Cecilia Jorge Hirschbrand, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo andás?
Bien. Tengo una consulta. ¿Sirvieron para algo los octógonos con información nutricional o en realidad la gente no le lleva el apunte y no tiene nada que ver con la educación nutricional?
Mira, esto forma parte de una ley de promoción saludable que se hizo acá en Argentina, que se implementó. Todavía no hay un estudio de que para saber cuál es el impacto que ha tenido acá en Argentina. Sí te puedo comentar lo que ya ha surgido en Chile, que comenzó un par de años antes que nosotros, donde no ha tenido un gran impacto y donde la obesidad y el sobrepeso ha seguido aumentando. La gente se acostumbró a entrar a los supermercados, uh-huh, o ir al kiosco y ver los octógonos en el etiquetado. Entonces, bueno, están pensando en tal vez hacer otra forma de alertar o de educar a la población para evitar el consumo de estos alimentos. No evitarlo totalmente, sino disminuirlos. Porque, ¿qué pasa? Con todos los alimentos que son industrializados, tienen muchas calorías, mucho sodio, mucho azúcar, entonces terminan siendo adictivos. Y bueno, lo que hay que propender es a la alimentación que sea lo más natural y saludable posible. Y por otro lado, algo que yo noto particularmente, que por ejemplo las panaderías, no hay octógonos, ¿cierto? Uh-huh. Cuando uno va a las panaderías y comprar tortitas...
La tortita no viene con octógonos.
No,
la tortita debe estar envuelta en un papel negro, absolutamente.
Claro, directamente. Claro. Es un mismo octógono. La tienen que hacer en forma octogonal, la tortita, directamente.
Claro, entonces eso es un hábito, es una costumbre del consumir tortitas y se cree que la pueden seguir consumiendo porque, total, eso no viene empaquetado, no viene con octógono. Falta mucha educación nutricional. Acá en Mendoza, particularmente nosotros, la Facultad de Nutrición de la Universidad Massa, formamos parte del Consejo Asesor de la Red Provincial de Obesidad del Ministerio de Salud y estamos trabajando en educar y en capacitar a los maestros en las escuelas, hacer capacitaciones en el personal de salud, para que por lo menos en las escuelas le inciten a los niños a que lleven meriendas saludables a las escuelas. Y con lo que comenzamos hace varios años, en el año 2016, fue en tratar de que todos los bebederos de las escuelas estén accesibles y que, uh-huh, los chicos puedan tomar agua en la escuela, evitando el consumo de gaseosas,
de
jugos artificiales.
Jugo. Uh-huh. La última, Cecilia, aprovechando tu tiempo, es, y esto es para todos, ¿cómo puedes reemplazar la harina? ¿Con qué?
Uy, qué difícil. Esa es pregunta de examen, egresan después de eso.
Claro. Bueno, claro. En realidad no es necesario reemplazar totalmente las harinas. O sea, el cuerpo necesita un porcentaje de hidratos de carbono, que son los azúcares, las harinas, por día, que son más o menos 140 gramos al día, el mínimo para que el cerebro pueda funcionar. Nuestro cerebro se alimenta de glucosa y necesita la fuente de las harinas y de algo que tenga azúcar, sin decir que tenga que ser azúcar simple. Uh-huh. Pero son dos preguntas, o sea, es una pregunta que me haces que si la enfocamos a una persona que quiere bajar de peso, es una cosa, porque bueno, puede disminuir, puede reemplazarla por...
No, para que te haga bien, Cecilia, para que ser saludable.
Claro, bueno, para que sea saludable.
Que no te haga mal.
Reemplazarla, si es en personas grandes, que no sean niños, por harinas integrales que tienen más fibra, que producen más saciedad, pero no en niños, porque los niños arrastran la fibra, arrastran los nutrientes críticos y los elimina. Entonces, por eso, según si es un adulto o si es un niño. Sí hay que disminuir en el total de la población el gran consumo que hay de harinas, no consumir de manera diaria pan, pasta, tortitas, facturas, porque si no, ese exceso de harinas se transforma en grasas y, bueno, es lo que produce la obesidad. Claro. Tiene que haber una nutrición equilibrada, ¿sí? Tratando de aumentar en lo posible las frutas y las verduras dentro del alcance que tengan las personas y siempre una fuente de proteínas al día. ¿Qué es eso? Un huevo todos los días, un poquito de carne de cualquier tipo, pollo, pescado, carne molida, vísceras, hígado, no importa cuál, pero que eso es una fuente importante de proteína que produce saciedad, ayuda a mantener el músculo y bueno, en los niños la formación y el crecimiento de los chicos, ¿no? Así, diciéndolo muy a grandes rasgos, la alimentación tiene que ser completa, ¿sí? Claro. Todos los tipos de alimentos, tratar de incorporarlos todos los días.
Cecilia, cortita, en 10 segundos, vienen, te traen un café y te preguntan, ¿azúcar o edulcorante?
Bueno, ese es un gran tema, pero lo tomo preferentemente, preferentemente tratar de no usar azúcar. Y el edulcorante, siempre que sean los más permitidos, que no sean sacarinas, ciclamato, los otros edulcorantes no hay problema de utilizarlos, pero no en exceso, porque bueno, algo que dijo la OMS hace ya unos 3 o 4 meses, es que hay, sobre el uso de los edulcorantes, es que si la persona es diabética, no hay problema que lo consuma, pero las que no somos diabéticas, tratar de no estar estimulando tanto el sabor dulce para no llegar a producir el día de mañana una hiperinsulinemia o una diabetes. Entonces, lo ideal es no poner azúcar. Si a alguien no le gustan los edulcorantes como a mí, media cucharadita como para matar ese sabor tal vez fuerte del café, pero no más que eso.
¿Miel puedes usar o algo así? ¿No?
La miel sí, se puede usar, se puede usar, pero hay que tener en cuenta que la miel tiene el 70% de calorías del azúcar. O sea, no es que no engorde.
Claro. Sí, sí, está clarísimo. Bueno.
En poquita cantidad se puede usar.
De todas maneras, un café con miel es una cosa fea.
Horrible.
Crema y matas dos pájaros de un tiro.
¿Qué pasó, Negrita? A ver.
Bueno, tengo... Hola. Claro, la vamos a saludar a Cecilia. ¿Cómo estás? Buen día. Una pregunta cortita. Mira, a ver, el café torrado que tomamos en Argentina no tiene mucha calidad. ¿Tiene mucho azúcar ese café?
Sí. Su molienda es con azúcar. Los cafés instantáneos también. Todos tienen azúcar, por eso... Tal vez a esos cafés no es necesario agregarle azúcar, y si no, agregarle medio sobrecito de edulcorante si lo quieren tomar con edulcorante.
Claro.
Bueno, genial. Muchas gracias, Cecilia. Que tengas buen día. Muy amable por tu tiempo.
Igualmente para ustedes.
Adiós. Gracias, Cecilia.
Hasta luego.
Bueno, tremenda nota de servicios en la mañana. Cecilia Llaver, ella es nutricionista, es la decana, la cabeza visible de la Facultad de Nutrición de la Universidad Massa.